5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Más adelante este año haremos nuestro primer implante de un microchip en un humano para alguien que tiene una forma de tetraplegia.
Esto es lo que anunciaba el viernes en París Elon Musk, ya sabes, el dueño de Tesla, el dueño de Twitter, el dueño de muchas más compañías, entre las que hay compañías espaciales. Bueno, pues anunciaba implantes neuronales para el ser humano. Fue una presentación pues muy concurrida, con 3.600 admiradores que estuvieron escuchándole. Ese mismo día, Macron, el presidente de la República, se reunió con Elon Musk porque intentaba convencerle de que Francia era el mejor sitio para instalar las fábricas de Tesla. Claro, a Francia le vendría fenomenal que se instalaran esas fábricas porque eso crea empleo. Lo mismo hizo Giorgia Meloni cuando Musk se ha reunido con ella en el Palacio Chigi, que es la sede del gobierno italiano. Italia y Francia se disputan el interés de Elon Musk para establecer fábricas, mientras que la Unión Europea advierte a Elon Musk por lo que está haciendo en Twitter. Musk, cuando compró Twitter, dijo que era para facilitar la libertad de expresión.
Creo que es muy importante que sea un escenario inclusivo para la libertad de expresión. Twitter se ha convertido en una especie de town square de facto, por lo que es realmente importante que las personas tengan la realidad y la percepción de que pueden hablar libremente dentro de los límites de la ley.
Bueno, pues esto es lo que decía Musk pocos días antes de hacerse con Twitter. Pues no parece que de momento Twitter sea una red social donde se respete la exigencia de informar conforme a los hechos. Claro, es una red social, tampoco es un medio de comunicación. El próximo 25 de agosto va a entrar en vigor en la Unión Europea la Ley de Servicios Digitales, es DSA, por sus siglas en inglés. Es una norma exigente porque va a obligar a plataformas como Twitter, Google, Instagram, Facebook, TikTok, Microsoft y Apple, entre otras, a luchar contra la desinformación. Es decir, las empresas de redes sociales, de plataformas, tienen que contribuir a que lo que se publica no es falso, contribuir a que no haya desinformación. Eso entra en vigor obligatoriamente en la Unión Europea el 25 de agosto, pero ya desde hace algunos meses es un código de buenas prácticas que es de carácter voluntario todavía, porque todavía no hay multas. Lo que ha hecho Elon Musk es sacar a Twitter de ese código de buenas prácticas. La compañía no va a respetar ese código. Ya le han dicho en la Comisión Europea, ya le han dicho que, hombre, hasta ahora es voluntario, pero que si a partir de agosto Twitter no respeta ese código lucha contra la desinformación, pues que llegarán multas. Vera Jourova es la comisaria de Justicia.
Creemos que es un error de Twitter. Twitter ha elegido el peor camino. Eligieron la confrontación. Si quiere operar y ganar dinero en el mercado europeo, tendrá que cumplir con la Ley de Servicios Digitales.
Bueno, pues hay una Ley de Servicios Digitales que quiere evitar la manipulación, que establece sistemas de control para los bots, para las cuentas falsas, y que quiere que se sepa quién está cobrando por lo que cuelga en redes sociales. Bueno, es una iniciativa de la Unión Europea que está muy bien, que además es pionera en el mundo. Quiero decir, afortunadamente vivimos en esta parte del mundo donde, bueno, se le pone algún límite o se le intenta poner algún límite a un capitalismo digital que gana mucho dinero con la desinformación. Esas fórmulas, ya digo, que son útiles, pero al final, la lucha contra la desinformación depende en gran medida de nosotros mismos, de quienes recibimos la información o la desinformación. nada puede sustituir la capacidad crítica que tú y yo tengamos como lectores. Nada puede sustituir cómo seleccionamos nuestras fuentes. Nosotros como profesionales, tú como lector, como oyente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, tenemos una última hora. Perdido en el Atlántico un submarino turístico para ver los restos del Titanic. La Guardia Costera de Boston ha empezado una operación de rescate. Se desconoce si el sumergible llevaba turistas dentro cuando se le perdió la pista. Juan Fierro.
La compañía propietaria del submarino Ocean Gate Expedition no ha confirmado el número de personas que podrían ir en el sumergible. En una comunicación en las redes sociales a principios de mes, Ocean Gate afirmaba que utilizaba los satélites de la compañía Starlink para asegurar las comunicaciones de este submarino en su viaje hacia los restos del Titanic. El viaje tiene una duración de 7 días y su precio es de $250,000 por persona. La Guardia Costera de Boston confirmaba que había puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate sin ofrecer más detalles. Los restos del Titanic se encuentran a 3.800 metros de profundidad, a unos 600 kilómetros de las costas de Terranova, en Canadá.
Pues seguiremos atentos a cualquier novedad sobre esta noticia. Y contamos que el principal opositor ruso, Alexei Navalny, se enfrenta a una condena de cárcel de 30 años. Este lunes ha comenzado un nuevo juicio en el que la justicia rusa le señala por extremismo. Navalny está cumpliendo condena por otras causas, por lo que la sesión se está realizando desde prisión. Manuel Ángel Gómez.
El nuevo juicio a Alexei Navalny tiene lugar en el centro penitenciario número 6 de la región de Vladimir, donde el opositor ruso está encarcelado desde hace un año. Está siendo juzgado por financiar e instigar acciones extremistas y crear una organización que, según la fiscalía, atentó contra los derechos de los ciudadanos. Además, se han presentado cargos contra Navalny por involucrar a menores de edad en acciones peligrosas, en referencia a las manifestaciones no autorizadas contra el gobierno de Putin. El opositor ruso está cumpliendo ya una condena de 9 años que le fue impuesta por estafa y desacato. Alexei Navalny fue detenido en Rusia en 2021 después de estar a punto de morir envenenado con el agente nervioso Novichok.
11 semanas seguidas es el tiempo de vacaciones que tienen los escolares españoles, los que más en toda Europa en esta época. Esta semana los colegios empiezan a cerrar sus puertas en algunas comunidades y no volverán a abrir las aulas hasta principios de septiembre. Al margen de los problemas de conciliación para muchas familias, desde el punto de vista del aprendizaje es un parón demasiado largo. Rosa Domínguez es directora del grado de Pedagogía de la Universidad Internacional de Valencia y acaba de estar con nosotros aquí en la tarde.
Está más que comprobado también que para crear y para romper hábitos son unas 3 semanas. Fijaos que tenemos casi el doble o más. Evidentemente se pierde hábito de estudio, se pierde hábito de sentarme a trabajar, se olvidan cosas, ¿no? Lo típico, se olvidan las tablas de multiplicar. Bueno, pero es que es normal, es mucho tiempo sin repasar.
Y a la espera de la fiesta de la selección, contamos las novedades del mercado de fichajes. Luis Munilla.
Y lo último es el fichaje de Andoni Iraola, el exentrenador del Rayo Vallecano, por el Bournemouth de la Premier League. Iraola firma 2 temporadas y es el 5º entrenador español para la próxima temporada en la Premier. Hablando de técnicos, en Francia, el diario El Equipe da por hecho el fichaje de Luis Enrique por el Paris Saint-Germain. El Real Madrid ha anunciado ya la llegada de José Lu, cedido con opción de compra y que será presentado mañana a las 11 en Valdebebas. José Lu, que será uno más en la fiesta de la selección por la Liga de Naciones, que va a tener lugar esta tarde en el Wizzing Center de Madrid, con apertura de puertas desde las 6 y hasta completar aforo. Por otro lado, según la prensa belga, Thibaut Courtois no se ha presentado a la concentración de la selección porque en ausencia de De Bruyne, el brazalete de capitán se lo han dado a Lukaku en vez de a él. El entorno de Courtois, sin embargo, le dice a Deportes Cope que el motivo de su ausencia es una lesión. Y ha terminado el amistoso de Argentina con victoria 2-0 ante Indonesia, sin Messi y con goles de Paredes y Romero. Argentina solamente ha perdido uno de sus últimos 47 partidos y fue ante Arabia Saudí en el Mundial.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 29 grados marcan los termómetros en la capital y por el viento van a estar balizadas algunas zonas de hasta 9 grandes parques de Madrid. El tráfico bastante tranquilo hasta ahora, salvo por un accidente en la M40 en Vicálvaro sentido A3. Y ten en cuenta que Metro refuerza el servicio en las líneas 2, 4 y 6 por la afluencia de gente que se espera para la celebración del título de la Liga de las Naciones que ganó anoche la selección española de fútbol. Y la caja de seguridad 930 del Instituto Cervantes alberga desde hoy el legado de Teresa Berganza. La caja de las letras se abría esta mañana en un acto en el que han participado su hija, sus nietos y el conservador del guardarropa de concierto de la mezzosoprano. El legado In Memoriam de Berganza contiene varios libros, dos partituras y uno de los vestidos que utilizó en sus actuaciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se reinventa uno a los 50 años. ¿Cómo hacer cuando has perdido tu trabajo? Has pasado esa barrera que lamentablemente frena mucho, muchísimo las posibilidades de encontrar otro empleo. Quizá conozcas o tú mismo seas una de esas 560.000 personas que estando entre los 50 y los 60 lleven más de un año buscando trabajo. O entre los 375.000, que en esa franja de edad ya son más de dos años, los que siguen en paro, pues porque no consiguen encontrar ningún nuevo trabajo. Personas a las que ya se les considera parados de larga duración. Porque en España, más de una de cada 10 personas que están entre los 50 y los 60 años están en paro. Claro, uno puede pensar, venga, me reciclo ampliando mis estudios, mis conocimientos sobre algo que tiene que ver con el sector, con mi sector, el que he trabajado hasta ahora. O no, quizá lo mejor sea fijarme en los puestos de trabajo en los que hay mucha demanda y prepararme para uno de ellos, ¿no? Hacer un curso totalmente distinto, aunque sea un cambio radical. Aunque vengas de, no sé, imagínate, del mundo del derecho y tengas que buscar algo en programación o en seguridad informática, ¿no? Por poner un ejemplo, digo yo, de cambio radical. Claro, pero la edad no la puedes cambiar. Y me imagino que la duda es, vale, ¿y si hago todo este esfuerzo, que no es poca cosa, luego voy a conseguir un trabajo? Porque, como digo, los años son los mismos, los que tengo, y a lo mejor eso ya frena mucho también esa contratación. O quizá, mira, lo que quiero es ya, por fin, ser yo mi propio jefe. Lanzarme al mundo de crear un negocio, una empresa. Pero claro, es que no lo he hecho nunca. Nunca he sido emprendedor. ¿Por dónde empiezo? ¿Valgo realmente para esto? ¿Se puede empezar a emprender a partir de los 50? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, con el que siempre contamos lunes, miércoles y viernes a esta hora. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Jo, es que este es un tema, ¿eh? Y si te parece, nos ponemos primero en este supuesto, ¿no? Tengo ya más de 50 años y me acaban de despedir. ¿Qué hago? ¿Cómo analizo mi situación? ¿Cómo veo las posibles oportunidades que tengo que buscar para seguir adelante, ¿no? Para encontrar un trabajo, no sé si en el mismo sector, en otro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
A ver, lo primero es tomar conciencia, es una edad difícil. Es absolutamente cierto que incluso por muy buena experiencia que tengas, aunque tengas un puesto directivo, te quitan de la empresa por otra persona más joven con 55, 56. Es una edad que por mucha experiencia que tengas, realmente va a ser difícil. O sea, y partamos de la realidad. De hecho, las estadísticas son muy claras. Los propios directores de recursos humanos lo reconocen. El 85% de los currículums por encima de 50 se descartan.
Ni se miran.
Solo por edad. Y ojo, que este es un tema de discriminación.
Total. Entonces,
hablamos en muchos temas de discriminación. Y ese es un tema absolutamente de discriminación por razón de edad.
Edadismo, ¿no? Edadismo, ahora del tema, pero es así.
De hecho, hay una corriente de personas que están abogando por lo que se llaman los currículums ciegos.
Es verdad.
Currículums que no conste la edad, para que el que evalúa a la persona según sus capacidades, su experiencia y la idoneidad para el puesto de trabajo. Y luego veremos si es hombre, si es mujer, si es de color, si es de profesión o religión, qué orientación sexual o qué edad tiene. Pero es una característica más de la persona. Y aparte, esto es un gran contrasentido con lo que se está hablando del problema del sistema de pensiones, de la larga edad de jubilación, que luego nos encontremos una dificultad y un rechazo tan grande por encima de los 50, 50 y pico. Pero bueno, lo primero que diría a esa persona es que es verdad que se enfrenta a 15 de cada 100 ofertas realmente solo.
Y a veces ni eso. Claro, es que es como que te abocan ya claramente a la prejubilación, pero a veces no es posible. Primero, que no quieras. Y otra, que tú puedes decir, oye, es que yo no quiero, yo quiero seguir trabajando, quiero. Y luego, segundo, que no siempre se puede, no es fácil a veces adaptarse a, pues lo arreglamos para que yo pueda pagar esto y luego ya pueda jubilarme. No es tan sencillo, no en todos los casos es posible, ¿eh? Aparte, es una pérdida de talento en la mayor parte de los casos, absoluta, ¿no? Que no nos podemos permitir.
Totalmente, es una edad en la que todavía se tiene mucha energía, mucho conocimiento y mucha gente con mucho empuje. Hombre, yo te diría, así pues por orientar un poquito, mira, lo primero es, hay un concepto en todo el mundo laboral y sobre todo en las empresas que le llamamos empleabilidad. Uh-huh. Empleabilidad es un término relativamente reciente y al cual se está prestando muchísima atención. ¿Y qué es la empleabilidad? Es en realidad que... ¿Qué potencial tienes tú para ser empleable? ¿Qué atractivo tienes para ser empleable? Bueno, ya hemos partido que la edad es un hándicap, pero tengo otros factores que me hacen empleable, ¿no? Es decir, uno puede ser toda tu experiencia, evidentemente. Entonces, en lo que hay que hacer es actualizar tu empleabilidad. Decir, a ver, ¿en qué flaqueo yo? ¿En técnicas digitales? ¿Estoy flaqueando en, bueno, pues utilizar todos los sistemas actuales, de, por ejemplo, yo qué sé, de videoconferencia, etcétera? ¿Dónde mi empleabilidad ha quedado más desfasada? Y yo lo primero que me haría es hacer ese un poquito, déjame llamarlo, examen de conciencia laboral, ¿no? Decir, oye, ¿dónde flaqueo? Claro. ¿Dónde tengo que reforzar lo que yo sé hacer bien?
Es decir, ¿no sería tanto a lo mejor como primera opción cambiar de sector y decir, bueno, pues me pongo a estudiar una cosa totalmente distinta, que por ahí van los tiros ahora del mercado laboral y a ver si hay suerte, sino a lo mejor ahondar en tu propia experiencia, primero hacer un análisis, como tú dices, ser autocrítico con uno mismo y reforzar en tu propio ámbito aquello que en lo que crees que te has quedado un poco atrás o obsoleto, ¿no?
A priori sí, vamos a ver, no hay reglas escritas aquí y siempre podemos encontrar una excepción. Ahora, yo soy pues, no sé, una persona que he estado trabajando en ventas mucho tiempo y con 55 me encuentro fuera y no le voy a decir, bueno, pues voy a estudiar ahora la programación, que hace falta muchos programadores, y a una entrevista que buscan a un programador, aparece con 55 años y bueno, es verdad que faltan y a lo mejor a la desesperada incluso te contratan, pero seguramente te va a ser difícil porque es que partes de cero. ¿Qué experiencia tiene el programador? Cero. Es como algo de recién licenciado, como si acabo de acabar. Hombre, le vamos a tener que formar, tendrá que adquirir experiencia en este campo, en otras ya la tendrá, pero realmente es más complejo. Yo creo que primero intentaría maximizar mi empleabilidad, decir, uh-huh, oye, ¿en qué sector o sectores he trabajado? ¿O dónde mis competencias pueden ser muy elevadas? Si yo he estado en ventas, pues a lo mejor me puedo ir a una empresa de programación, pero para llevar la parte comercial, ayudar con la parte comercial. Y si he hecho un curso en programación, decir, oiga, por lo menos cuando venda esto sabré mejor de lo que hablo porque me he formado en esto, pero no para programar, no sé, me explico, Pilar, es decir, al final irte hacia un sector, pero dentro de tus competencias, ¿no?
Sí, porque además es más fácil formarte para completar la formación que y la experiencia que tú ya tienes, para ampliar, como bien dices, que nos lo has explicado muy bien, ese concepto de empleabilidad, que imagínate empezar de cero, a lo mejor con unos estudios, complejos, a la edad que tienes, o sea, y siempre pensando que al final el hándicap de la edad sigue ahí. Ojo, claro. Ese es un tema. Vale, pues pongamos que hacemos esto que tú dices, que no me parece mala idea, pero pongamos que hay alguien que dice, mira, ya está bien, es verdad que pues yo siempre he trabajado por cuenta ajena, pero y a lo mejor no es edad para emprendedores los 50, que esa es otra, ¿no? Es edad para emprender, no, porque a lo mejor no lo has hecho nunca, no sabes ni por dónde empezar. Dices, es que no tengo ni el modelo de negocio, porque no lo había pensado, en que se puede emprender a los 50.
Mira, Ricardo Fisas, con 50 años, le despiden por segunda vez de una empresa y decide montar Natura Vise. Natura Vise es hoy día una de las principales empresas de cosméticas de España, que factura millones y millones de euros. Con 50 años monta la empresa. Siempre explico, en el ámbito de la literatura, José Saramago publica su primera novela relevante con 60 y pico años y le da tiempo de que le den el Nobel de Literatura, ¿no? Nunca es tarde, Pilar. Ahora bien, dentro del mundo del autoempleo, dentro del mundo de lo que es emprender, yo diría varias cosas. La primera es, mira, el mundo del emprendimiento es tan amplio, que aunque te enamores de una idea que suponga mucha inversión, date un tiempo. Es decir, hoy en día es posible autoemplearse o generar pequeñas iniciativas de negocio, no necesariamente con grandes inversiones. A los 50 y pico, si además de ponerte a emprender te juegas parte de lo que tienes de ahorro para pasar los años que necesitas hasta la jubilación, o los que cobres tu pensión, eso ya es un doble salto mortal. Entonces, yo ahí sí que diría que hay que ser muy precavido y muy cauto, y alguien puede pensar, ya, pero es que para la idea esta que tengo es tan buena, necesito poner todos mis ahorros. Pues primero piensa otra, a ver si tienes opción de dar con una idea donde sea más económico o menos riesgoso invertir, porque es verdad que, y además sobre todo con las tecnologías digitales, no hacen falta necesariamente grandes inversiones para empezar a trabajar por tu cuenta.
Es decir, buscar también ese negocio, que puede ser online, por lo que me estás diciendo, donde la inversión no sea muy importante. Y luego necesitaremos ayuda, porque si no sabemos de esto, quiero decir, buscamos alguna asesoría que más o menos se pueda pagar. ¿Por dónde empiezo? Es decir, que no sé nada, Fernando. Mira, sé.
Yo te diría lo que muchísimas personas entre los 50 y los 60, que las han pasado canutas para acabar encontrando trabajo, hay algo que todas te dicen, que es, encuentra si tienes algún contacto. Es decir, empezar a moverse a nivel networking, redes sociales, LinkedIn sobre todo, que es la principal red profesional, pero no la única, y da igual si está en el sector del transporte, de la construcción, de las ventas, no importa, del sector financiero, de la comunicación, no importa. Contactos, networking, hablar, porque al final la recomendación o el apoyo de alguien es fundamental. Al final hay una organización, una empresa que puede estar necesitando a alguien, y ese hándicap de la edad, si otra persona te recomienda, te dice, oye, mira, tiene tal edad, pero te lo recomiendo, no te va a fallar, es solvente, es muy bueno, es serio, es buen trabajador, ese apoyo es crucial. Y esto es lo mismo válido para el autoempleo, que para, aunque te parezca mentira, para encontrar trabajo por cuenta ajena. Es decir, incluso en el autoempleo, incluso en fórmulas de emprendimiento, vas a necesitar contactos, vas a necesitar a quién preguntar, a quién orientarte. Es fundamental, es un momento que hay que escuchar mucho, porque salimos a lo mejor de eso, de una empresa, de una organización, hemos estado mucho tiempo sintiéndonos seguros bajo el auspicio de una organización, y de repente te enfrentas con 50 y pico años a una situación totalmente nueva. Entonces hay que abrirse mucho al exterior, hay que hablar mucho con muchas personas, escuchar, hay que tener mucha paciencia, no desesperarse, no pensar que uno es un fracasado o que no te contratan porque yo soy malo, sencillamente saber que estamos en un tramo de edad donde realmente hay una dificultad manifiesta muy grande y por lo tanto eres víctima de esa situación.
Pues sí, y eso que decías antes, ¿no? Que es verdad que nos lo repetimos mucho, lo de nunca es tarde, pero que es verdad que por otro lado suena a veces poco realista y un poco a libro de autoayuda, ¿no? Pero que realmente puede ser así, ¿no, Fernando? Es decir, está muy bien rescatar casos concretos, ¿no? Como el que nos decías de Ricardo Fisas, pero es verdad que esto le pasa a uno entre miles y miles, ¿no? Es decir, ¿cómo compaginamos el nunca es tarde con hay que ser realista también con lo que hay?
Sí, a ver, son casos excepcionales, pero no hace falta tener una empresa de varios millones de euros.
No, eso tampoco.
¿No? Puedes asesorar, puedes trabajar consiguiendo clientes para otros, puedes hacer parte de un trabajo. Es decir, al final es moverse muchísimo y ir encontrando el espacio y no desistir. Y ahora diría una cosa que te va a sonar, decir, ¿qué me estás contando? Pero de verdad que lo digo con toda la honestidad del mundo, que es positivo, y es mientras tanto también hacer algún tipo de voluntariado. Y te voy a explicar por qué, Pilar, porque Las personas que entre los 50 y los 60 se encuentran en una situación de paro de larga duración, puede estar 2-3 años para encontrar un empleo o para ubicarte profesionalmente,
¿sí?
Hay un momento que te asalta la sensación de inutilidad. Soy uno inútil. O la sociedad, desde el punto de vista laboral, no me requiere. El voluntariado es un tipo de actividad que no solo te mantiene activo, te mantiene vivo, sino que te mantiene autoestima y ese sentimiento de utilidad muy elevado. Y es importante porque genera que tengas un tipo de actitud muy, muy positiva a lo largo del tiempo, compaginando con la búsqueda laboral.
Oye, pues qué interesante esto que dices también, ¿eh? Nos lo apuntamos todos. Fernando Trías Deves, como siempre, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. La música de Bruno Mars, otro que tampoco viene a España en su gira de conciertos. No sé qué pasa, Rosa Rosado, a este paso.
Pues una pena, Ya me gustaría a mí verlo en concierto.
Y a mí.
No lo he visto nunca,
No sé si ha venido, sí, alguna vez ha venido, pero ahora
sí,
parece que no.
Alguna vez hace tiempo ya.
Bueno, lo que vemos más de la cuenta a veces son bichitos marinos. A ver, bichitos en realidad no son peces, son pueden ser mamíferos marinos, desde bichazos, luego pueden ser bichazos, porque algunos dan un poco de miedo. Y hay gente que pasa mucho miedo, porque se ha encontrado hasta con tiburones. Parece mentira, pero es así. Bueno, a veces ocurre que nos los encontramos incluso en una playa de Orihuela, que es de donde partimos.
O que vayas incluso a verlos, como gente que se mete en las jaulas, eso, a saberlo.
Los tiburones del mar me dan miedo, pero luego hay tiburones de tierra, y esos sí que son peligrosos.
Sí, ¿no?
Sí. Pero bueno, esto es otra historia.
Bueno, estos son los tiburones de verdad.
De verdad.
Sí, bueno, sí, ¿cuándo has pasado miedo en el mar o lo has pasado mal o te ha dado repelús? A lo mejor un pez muy grande que te has encontrado,
o
un
muy
erizo
pequeño, muy pequeño,
de mar que has pisado, por ejemplo.
Que lo tenías entre las piernas, por ejemplo.
Sí, sí, también.
Entre las piernas, pues fíjate, aventura en Miami.
A ver.
Buenas tardes, gente. A mí me pasó una vez estar bañándome en una playa en Miami Beach y enredárseme una medusa alrededor de toda la pierna. Fue una sorpresa de lo más desagradable. Y luego, por el contrario, sorpresas bonitas y agradables en otra playa en Florida. Todas las tardes a la misma hora venía un pelícano a pescar. Ya era como que le esperábamos. Era de lo más bonito. Venga, un abrazo, gente.
Pues sí, bonita estampa.
Muy bonito.
Yo solo me he bañado una vez en Miami, además una locura, porque en realidad era porque iba a Bolivia y entonces había, digamos, mucho tiempo entre un avión y otro, y dije, vamos a la playa. Y aquello es como bañarse en una sopa, Una sopa caliente, o sea, yo cuando me metí no me lo podía creer. O sea, no sé si era la época del año, ¿cómo no va a haber medusa
claro
a esa temperatura?
¿Cómo no va a haber
a
medusas?
Esa temperatura lo que me faltaban eran los fideos, o sea, que yo era una sopa.
Ay, se te agarra la medusa y no te suelta.
Claro.
Aquí me quedo instalada.
¿Cómo le pasó a esta mujer en la pierna? Bueno, en el Mediterráneo también se pueden vivir aventuras inolvidables como esta.
Buenas tardes, gente. El mayor susto nos lo dio hace unos años mi hija pequeña. Estábamos de playa, alquilamos una barca de estas a pedales, cuando de pronto empezó a chillar como un auténtico babuino, y es que resulta que había una medusa cerca de la barca, pero vamos, estaba allí el animal, pues bueno, en el agua. Por calmarla nos dispusimos a salir de allí, empezamos a girar tal, con los pedales, poco a poco, pero claro, imaginaos toda la playa mirando qué es lo que pasaba, la chiquilla chillando como una auténtica energúmena. Luego, rápidamente, mi familia en un alarde de compañerismo se bajaron todos de la barca, tanto mi mujer como mis hijas, y se me dejaron a mí solo allí arrastrando la mar afuera, digamos, y diciendo tierra, trágame. Así que esa es mi
mar, trágame, agua, trágame.
Pobre hombre, qué aventura.
Es que la chiquilla sabe que hay medusas saltonas. O sea,
y que pueden volar.
Claro. Están en los primeros momentos de la
pues
evolución.
Es
y entonces está la medusa saltona. Tú le das con a los pedales,
¿claro?
Los pedales pillan la medusa, la medusa sale centrifugada y te cae un trocito de medusa.
Y se te cae encima.
Bueno, pero si no lo sabes, pues
medusa.
Te asustas.
Bueno, la niña se asustó y empezó a chillar. Y a partir de ahí sí que asustó a toda la playa, porque ya no sabía lo que pasaba, ¿no? La gente.
Medusa en el agua. agua, va a invadirnos.
Bueno, y las bueno, en Cádiz alguna vez, que hay peces muy feos. Hay alguna vez no.
Pero lo feo.
No sé cómo se llama. Yo la primera vez que lo vi, como una niña, grité de. No sé, no, son, ¿cómo se llaman esos peces? Que le ves solamente una parte.
Pues ese era un rape.
No es un rape, es un pez que tiene.
¿Un lenguado?
De pez, no, es un pez muy grande. Son
¿un rodaballo?
Unos, no, mucho más grande. Es un pez redondo que lo ves
una
en
raya.
La superficie.
Una raya.
Y que va solo por.
Una manta.
Le ves solamente por un ojo. No es un pez de estos.
No lo sé.
Es que me viene el pez globo, pero no es un pez globo,
mucha,
¿no?
Mucha imaginación.
Que no, que solo he visto
pero
yo.
¿Tú lo has visto dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?
En Cádiz.
Un pez luna. Un pez luna.
Pero tú,
¿cómo
dónde,
va a ser un pez luna?
¿Tú dónde lo viste?
En Cádiz.
¿Pero dónde? ¿En la arena o en el agua?
En la arena no, va a ser
buceando.
No, tampoco, voy, que nombre, que no.
¿En superficie?
Que en un barco, yo voy en un barco y lo ves ahí.
Tú en un barco.
El pez luna, dicen que se llama luna, solo se le ve un ojo y es enorme.
¿Y tú en el barco luego te echa el agua alguna vez o no?
Alguna vez, pero me subí muy rápido, hemos subido.
Pero entonces te marea muchísimo, ¿no?
¿El qué?
O sea, tú navegas pero no te bañas.
Una vez me tiré.
Una vez
y ya está, y me subí muy rápido.
O sea, fue. Entráis ahí rápido.
Pues notar la experiencia, pero dijo, se acabó. Yo cuando veo el pez ese con ese ojo gigante, digo, ese pez por aquí no, tranquilamente.
Si es que mar que está lleno de peces, ¿eh?
Y peces muy feos.
Es bueno, porque si fueran bonitos, sí te bañarían, ¿no?
Hay ese pez que, no sé, que solo tiene un ojo.
Soy de síndrome de Stendhal, pero
calla,
al revés.
Calla,
bueno,
una cosa
sea
que
como sea, los peces asustan a Rosa Rosado. ¿Te asustan a ti también por feos, más que por otra cosa? Pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. Por feo, además. 607-1506.
Me gustaba que el ojo no tuviera.
0,
muy feo, muy feo. Centrado. Muy grande, además.
Enseguida hablamos aquí en la tarde con Cristina Ibarrola, que es la nueva alcaldesa de Pamplona, es de UPN. Fernando.
Sí, vamos a hablar con esta alcaldesa. Bueno, Pamplona ha sido la noticia, una de las noticias del sábado, fundamentalmente porque los votos de PP, de UPN y de el Partido Socialista le han cerrado el paso a Bildu.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada negocio tiene su historia. Todas las empresas que hoy en día vemos consolidadas empezaron siendo pequeñas, ¿verdad? En AXA creemos que no. Estamos convencidos de que todo negocio empieza siendo grande, porque todos los negocios empiezan siendo del tamaño de la ambición de sus dueños. Si tienes un negocio y sigues soñando a lo grande, AXA es tu aliado perfecto, porque ponemos a tu disposición una oferta global y personalizada para que tus empleados y sus familias estén siempre protegidos. Porque en AXA estamos convencidos de que el cuidado de tus empleados es lo más importante para alcanzar tus metas. Así que si quieres llevar tu negocio a donde siempre soñaste, entra en AXA.es o contacta con uno de sus mediadores. Estarán dispuestos a ayudarte para ofrecerte los seguros que más se adaptan a las necesidades de tu empresa. Haz que tu negocio sea tan grande como siempre lo imaginaste, contactando con tu mediador o entrando en AXA.es. AXA. Know you can.
Ampliamos ofertas hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95, precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowy, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowy.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El señor Bancroft me envía a presentar. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
¡Oh! Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Ustedes son parte de América.
Hermandad.
la leyenda de Winnetou regresa.
Eso ser América, siempre quitar a apaches, nunca dar nada.
El sábado a las 5:45 de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ha sido este un fin de semana intenso en la vida política española. Se han constituido los ayuntamientos. Ha habido algunas sorpresas. Por ejemplo, en Barcelona. Parecía que ya estaba cerrado, digamos que un acuerdo entre independentistas y socialistas. Pero, por sorpresa, al final, pues no va a gobernar Sabir Trias de Junts per Catalunya, porque Colau se ha quitado en medio, porque En Comú ha dado los votos al PSC y porque también los populares han votado a favor de Jaume Collboni. Ejercicio de responsabilidad por parte del Partido Popular, que tenía que elegir entre susto y muerte, entre darle la alcaldía a Sabir Trias, que quería un pacto de derechas, que ha querido ocultar su pertenencia independentista y que no ha colado y al final pues se ha quedado sin la alcaldía. Eso en Barcelona. Luego en Pamplona y en Vitoria también ha habido sorpresas agradables. Estas han sido menos sorpresas. Sorpresa agradable porque los socialistas que mantienen pues una relación, como sabes, muy buena con Bildu, pues en Pamplona votaron en blanco y eso permitió que Cristina Ibarrola fuese o sea la alcaldesa. Si el Partido Socialista hubiese votado a favor de el candidato de Bildu, pues habría un alcalde de Bildu en Vitoria. Pero no ha sido así. Y también ha sucedido algo, bueno, bastante conveniente, que ha sido el Barcelona-Pamplona-Vitoria. Son tres noticias estupendas. Ya veremos cuánto tiempo dura este distanciamiento entre Bildu y los socialistas. Puede durar poco tiempo, ser puramente circunstancial. El test fundamental es qué va a suceder, o sea, qué va a suceder en el gobierno de Navarra. En Pamplona, ya digo que el PSN ha votado en blanco y Bildu, si se enfadase mucho Bildu, Otegi se mostraba muy enfadado, si se enfadase mucho Bildu, pues no le daría las dos abstenciones que estaban esperando. Enseguida vamos a hablar con Cristina Ibarrola para que nos cuente cómo va lo de la alcaldía de Pamplona, Pilar.
Sí, Fernando, enseguida, para que nos dé más detalles. Pero antes, fíjate, el 22 de julio termina el plazo de 2 meses que la Comisión Europea ha dado a España y a otros 11 países de la Unión para implantar una serie de medidas de conciliación laboral y familiar. Europa lleva ya varios años detrás de todos los países para que las implanten ya. Esto sería como el ultimátum definitivo. Bueno, España había tratado de ponerse al día por medio de la ley de familias, pero ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado el adelanto electoral y la ley pues ha quedado de momento paralizada. Para evitar la sanción, de todas formas, no sería suficiente con esta ley, ¿eh? Ana Palacios, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque aunque no hubiéramos tenido las elecciones y hubiéramos aprobado la ley de familias, creo que nos iban a sancionar igual.
Sí, porque nosotros antes de la redacción de esa ley, pues había dos flecos en los que no cumplíamos. Uno de ellos sí se había añadido en esa ley de familias, que es el permiso de 5 días laborables para cuidadores, pero había otro que no estaba en esa ley, el permiso parental de 4 meses remunerado por progenitor hasta los 8 años.
Hasta ahora podemos pedir una excedencia o reducir la jornada, pero claro, eso es perder dinero. Almudena Escorial es responsable de la plataforma de infancia.
Se deja a las familias que se apañen como puedan. Y de hecho hay indicadores que muestran que no hay apoyos. Muchas mujeres y hombres que es que no pueden tener todos los hijos que quieren porque no saben cómo van a poder compatibilizar el trabajo. Pero también, por ejemplo, en España hay unas tasas de pobreza infantil muy altas, es decir, es el grupo más pobre. Familias con hijos a veces tienen que reducir sus jornadas para poder atender al cuidado de sus hijos. Eso implica el reducir el sueldo.
Para evitar ser sancionados, España había intentado hacer uso de la cláusula pasarela. ¿Esto qué quiere decir, Pilar? Bueno, pues que Europa te dice que si tienes otro derecho similar a los que ellos proponen, no hace falta que apliques el suyo. Y el gobierno había dicho, oye, pues mira, los padres en España con el permiso de paternidad tienen 16 uh-huh. semanas y lo obligatorio en Europa son 10 días, una por la otra. Pero ¿qué pasa? Las madres se quedan fuera. María José López es coordinadora del Observatorio de Conciliación de Comillas.
Donde no estamos cumpliendo es con respecto a las madres biológicas. El permiso por nacimiento de hijos ahora para padres son 16 semanas en España y solo son 10 días en la directiva. Todo ese excedente podemos usarlo para decir que cumplimos con el permiso parental, pero eso en las madres no podemos hacerlo. La directiva de maternidad son 14 semanas, solo tenemos un excedente de 2 semanas.
Por lo que a Europa esto, pues como decimos, no le valía, y es por este motivo por el que somos uno de los países que tiene sobre la mesa un ultimátum, Ana.
Sí, porque además, al margen de lo que nos diga Europa, lo cierto es que desde las distintas plataformas con las que hemos hablado en COPE, creen que en España estamos muy lejos de lograr una verdadera conciliación laboral y familiar. Por ejemplo, el modelo de teletrabajo, nos falta mucho aplicarlo, flexibilidad horaria. Para Escorial, nos quedan muchos retos pendientes.
Permisos parentales, posibilidad de teletrabajo. Hay muchas empresas que no lo permiten cuando podría ser posible, pues por ejemplo, en épocas de vacaciones. Flexibilidad horaria. En el momento en que tus hijos no tienen sitio a colegio y los campamentos son más reducidos los horarios, adaptar la jornada, bolsa de horas.
Pues con la ley de familias paralizada habrá que esperar a las elecciones para que se vuelva a poner en marcha o intentar cumplir con la normativa europea.
Empezamos de cero, claro. Ahora mismo, después de las elecciones, entendemos que si el gobierno no hay cambios, pues recuperará su proyecto de ley, seguir esa tramitación, probándolo otra vez el anteproyecto, pero bueno, ya con todo un trabajo hecho. Y lo que nosotros esperamos es que si hay un cambio de gobierno, se parta, ¿no?, el trabajo hecho, que sea una de las primeras medidas que se pongan en marcha.
Es decir, que no es tanto ya una cuestión de plazos sí, plazos no, que nos vayan a sancionar sí o no. Lo cierto es que tenemos este ultimátum encima de la mesa, que independientemente de salir de familias, el ultimátum estaba ahí y que es que vamos a tener que cumplir tarde o temprano y que vamos muy retrasados, que somos los de la cola de Europa, uno de los de la cola. Así que ya nos podemos poner las pilas por la cuenta que nos trae a todos. Ana Palacios, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Es llamativo, Pilar. La política familiar siempre se deja para el final. Ha sido una cosa providencial en este caso, sí, porque sí, la ley de familias era muy ideológica, pero el asunto sigue sin resolver.
Sin resolverse.
O sea, no hay ayuda para las familias. Pues, como contábamos antes, en Pamplona hay alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola. Alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues enhorabuena, en primer lugar, por ese bastón de mando de la ciudad de Pamplona.
Muchas gracias.
Alcaldesa, ¿por qué es tan importante que al final haya un alcalde constitucionalista de Pamplona y no haya un alcalde de Bildu?
Bueno, yo creo que es evidente que Pamplona ya ha sufrido tener lo que es tener un alcalde de Bildu, lo que es dejar de avanzar, retroceder en muchas cosas, gobernar solamente para los suyos, con sectarismo, con imposiciones en muchas cosas, bueno, territoriales, de idioma, de banderas, y no pensar en lo que es progreso para esta ciudad. Creo que era muy importante que gobernara un partido moderado que está pensando en avanzar, en progresar esta ciudad, en atraer talento, en atraer inversión, en hacer una mejor ciudad y mejores servicios para todos los ciudadanos. Y bueno, en ese sentido, contentos de que finalmente no haya progresado ese supuesto pacto entre Partido Socialista y EH Bildu que iba a suponer retroceso para una ciudad como Pamplona.
Usted es alcaldesa en parte por los votos en blanco del Partido Socialista de Navarra, pero Elma Saiz, que es la persona que está al frente de ese partido en Pamplona, no ha querido reunirse con usted. ¿Cuáles son las relaciones que mantiene con el Partido Socialista Navarra? Sobre todo porque si tiene que gobernar con los pocos concejales que tiene, va a ser una cosa complicada.
Bueno, ya estábamos gobernando en minoría y la ciudad ha seguido avanzando estos últimos 4 años. Pamplona es mucho mejor ciudad que hace 4 años con un gobierno en minoría. Nosotros sabíamos que la opción más probable era gobernar en minoría con pactos puntuales con diferentes grupos con la línea roja de EH Bildu, porque no tenemos nada en común con ellos, pero con el resto de grupos intentando acciones y medidas que supongan avanzar y progresar esta ciudad. No tenemos ningún problema y es perfectamente factible. Hoy, nada más tomar posesión del cargo y entrar por la Casa Consistorial, yo he saludado por cortesía a todos los trabajadores de la Casa y también por cortesía he convocado a los portavoces de los grupos parlamentarios. Una reunión puramente de respeto y cordial que ella ha rechazado, pues bueno, pues ella sabrá. El resto de grupos no augura, ha tenido ningún inconveniente.
No augura una buena relación con el Partido Socialista de Navarra. Está pendiente la formación del gobierno en Navarra. Recordemos que la investidura de Chivite depende de la abstención de Bildu, de al menos 2 votos de abstención. ¿Usted cree que se rehará esta amistad que tiene el Partido Socialista con Bildu? Digo, para que Chivite al final gobierne.
Bueno, yo creo que las generales han puesto a Pedro Sánchez en su sitio, han dejado claro que no va por buen camino con sus pactos con Bildu, que no son buenos ni para España, ni para Navarra, ni para Pamplona. Creo que, bueno, que el Partido Socialista tiene que reconsiderar lo que ha realizado en estos últimos 4 años en Navarra y en España y cambiar esa hoja de ruta para acercarse a partidos moderados con los que hasta ahora, al menos en Pamplona y en Navarra, había conseguido bueno, progresar y avanzar. El Parlamento de Navarra hasta ahora ha estado condicionado claramente por ese pacto con EH Bildu, pues bueno, ya veremos a ver después de las generales si realmente el Partido Socialista se ha alejado o no de Bildu. Se verá no solamente con lo ocurrido en los ayuntamientos, sino con lo que ocurre en el gobierno de Navarra.
Su predecesor, Enrique Maya, tuvo bastantes problemas para sacar adelante los presupuestos. De hecho, en el último año no hubo presupuestos. Si al final Chivite es investida presidenta de la Comunidad Foral Navarra por las abstenciones de Bildu, ¿usted va a seguir buscando el apoyo de los socialistas de Navarra?
Nosotros no tenemos, no queremos un pacto de legislatura ni con el Partido Socialista ni con ningún otro partido. Nosotros hemos defendido gobernar en minoría con acuerdos puntuales con el resto de partidos que no sean EH Bildu, que creemos que es factible porque se han conseguido en otras ocasiones. Pues bueno, esperamos seguir gobernando de esta manera. No queremos un acuerdo de legislatura ni lo estamos buscando en ningún momento con el Partido Socialista, ¿no?
Hay una cosa que se entiende mal desde fuera de Navarra en el resto de España. En 2019 hubo 13 concejales cuando UPyD y el Partido Popular fueron juntos con la coalición aquella de Navarra Suma. Este año la suma de los concejales del PP y de UPyD son 11. Si me equivoco, me corrige usted. Con lo cual han perdido dos concejales. ¿Por qué no sigue esa fórmula, la de Navarra Suma, si daba mejores resultados?
Bueno, lo normal en las elecciones es que cada partido acuda con sus siglas. Lo extraordinario fue ir como Navarra Suma hace 4 años. Tenemos muchas cosas que nos unen al Partido Popular y seguirá siendo así, y tenemos algunas otras cosas pues bueno, pues que tenemos diferentes. UPN es un partido regionalista que piensa fundamentalmente en Navarra, que decide en Navarra, y bueno, pues dentro de la cordialidad y los puntos de unión que tenemos, pues bueno, trabajaremos en sintonía como hemos hecho durante mucho tiempo y no íbamos juntos. Bueno, el porcentaje de participación, el porcentaje de representación no ha sido similar y tampoco cambia porque no tenemos mayoría absoluta. No va a cambiar el funcionamiento del gobierno.
Pero ya le digo que fuera de Navarra se entiende mal, es decir, si ustedes sumaran como coalición, pues tendrían mejor resultado. Estamos en una situación complicada en Pamplona y en Navarra, porque Bildu está empujando con mucha fuerza. Y claro, tampoco se ve una gran diferencia ideológica entre los dos partidos, sobre todo porque es que ha habido momentos en los que han estado juntos. Se entiende mal, porque sobre todo se pierden votos. O sea, sería más fuerte.
Solamente hemos ido juntos sin las siglas de cada partido en una ocasión, y seguimos teniendo entendimiento. Vamos a seguir teniendo entendimiento en la mayoría de cuestiones. Tenemos una trayectoria de trabajar en muchas cuestiones, y eso no quita para que también podamos trabajar cuestiones y acuerdos puntuales con otras formaciones constitucionalistas o con otras formaciones que estén por la labor de apoyar cuestiones que sean buenas para Pamplona y buenas para Navarra.
Cristina Ibarrola, pues lo dicho, enhorabuena y nada, tenga usted mucho éxito, sobre todo para que la ciudad de Pamplona pues le vaya bien a todos en esa ciudad. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, un placer.
Alcaldes y alcaldesas que están estrenando cargo en este lunes después de la toma de posesión del fin de semana. Oye, efectivamente, Rosa, que tenías razón, te han confirmado que el pez ese que va con
el pez luna, se llama
y
pez
solo
luna.
Se le ve un ojo y es muy grande, es el pez luna.
Sí, está en aguas del estrecho, ¿veis? ¿Dónde lo he visto yo?
La verdad es que es un poquito feo.
Feo, bastante feo.
Da un poco de miedo, ¿no?
Y además
es inofensivo, pero da cosa.
Y que no se pesca porque como no se vea nada, pues de eso se libra el pobre. Pero
mira,
sí,
tú,
ahí va tranquilamente nadando.
Bueno, hablamos de sustos en el mar. ¿Qué dice la gente?
Bueno, sustos y bichitos que nos pican.
Hola, buenas tardes, compañeros. Mira, ríete de los tiburones y de todo. Una arañita de mar en la arena cuando entras te puede hacer una maleza. Yo pisé dos y se me puso el pie, los dos pies como una butifarra. Un veranito, ¿eh? Y ya se me fastidió todo el fin de semana. Bueno, buenas tardes.
Pobrecito. Bueno, lo que contaba también el oyente que nos llamaba desde Punta Umbría, ¿no? Las arañitas de mar que si te pican...
Le ponen el dedo como una butifarra.
Voy a mirar a ver cómo son. No, pero estas están escondidas en la arena.
No las ves.
Estas te pican, o sea, quiero decir, es lotería.
Exactamente.
Es lotería.
Normalmente no están en la superficie, pero puedes tener la mala suerte de que haya subido un poco y te pinche.
Ahí va.
Bueno, efectivamente.
Pues nada, ¿qué te ha pasado a ti en el mar? ¿Cuál es el mayor susto que te has llevado? ¿Alguna picadura? ¿Algún encuentro inesperado con algún pez luna, como el de Rosa? ¿O otro tipo de peces? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% de los jóvenes elige sus estudios ciñéndose exclusivamente a sus gustos. El resto busca salidas profesionales, aunque no estén del todo preparados. El sistema educativo no da las herramientas para tomar esta decisión. ¿Qué factores influyen en una decisión tan importante como esta?
Pues Ángel, factores como puede ser la presión social o esa imposición por la familia van a influir a la hora de estos jóvenes tener libertad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque. Y te espero de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés, o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfa con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ampliamos ofertas hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Si a esto le añades la piscina tubular perfecta para tu jardín, con hasta un 35% de descuento hasta el 27 de junio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera. Y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.